En Lucas capítulo 12 vamos a estar abarcando los versículos 13 al 26. Permítame darle la lectura primeramente este pasaje y síganme con su vista. Dice así: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Oremos. Bendito Señor, gracias en esta mañana porque tú nos das la bendición de tener esta libertad y escuchar tu palabra, que la traes directamente en tu corazón para santificar a tu pueblo. Gracias, Señor, porque es lo que necesitamos para santificarnos, para crecer en el conocimiento tuyo. Y Señor, quiero poner nuestras vidas de una manera especial para que envíes a tu Espíritu Santo y nos alimente, nos convenza de aquellos puntos ciegos que hay en nuestra vida, de aquello que necesitamos entregar a ti, Señor. Tú sabes mis limitaciones, conoces todo lo que hay en mi corazón, mi pecado no te es oculto, Señor, así que te pido que en tu gracia y tu misericordia me uses, Padre, para traer bendición a mis hermanos. Lleva tu palabra, Señor, de nuestros oídos a nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este sermón yo le he titulado Ricos para con Dios. Vamos a ver brevemente dos cosas que vendría siendo la riqueza del incrédulo y la riqueza del creyente. Lo que más me llama la atención de este pasaje, estos versículos, es cuando nuestro Señor Jesús les hace ver en el versículo 21, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Vamos a meditar un poco acerca de esto. Y es un mensaje que en la práctica yo espero que al comprenderlo nosotros podamos tener una vida más plena en nuestro Señor. Yo creo que si somos sinceros como mexicanos, es un país, a veces hay regiones que se pueden considerar como tercermundistas, pero tenemos también algunos estados, algunas ciudades donde tal vez no haya tanta miseria. Sin embargo, de manera promedio, hermanos, como mexicanos, a veces hay un contraste en el que nosotros, aun siendo creyentes, no tenemos paz, no tenemos gozo, no tenemos plenitud de vida por toda la circunstancia que viene en nuestro país. Hay muchas cosas que nos pueden acongojar, robar el gozo, pero más que nada desviarnos de lo que es lo mejor para el creyente. ¿Cuál es la verdadera riqueza? Primero vamos a ver un poco cómo es la riqueza de lo que considera el hombre lo más valioso. Y si vemos en la Escritura cómo se origina esta enseñanza de nuestro Señor Jesús, en los versículos 13 al 15, que alguien de la multitud viene al Señor y le dice: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Les dijo: mirad, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si nosotros entendemos que estaba ocurriendo anteriormente a que este hombre le hiciera esa petición a nuestro Señor Jesucristo, nos va a llamar la atención de que Él está enseñando cosas muy, muy profundas. Algunos de los que son expertos en las lenguas que fue escrita la Biblia pueden concluir que este hombre incluso, al parecer, interrumpe las enseñanzas de Jesús y le hace esa petición. Y si nosotros nos detenemos un poco qué estaba enseñando Jesús, son cosas importantísimas que, pues, lógicamente era lo que él venía a hacer, a predicar el Evangelio. Pero nada más regresando un poquito en los primeros versículos de ese capítulo, nosotros vemos que a sus discípulos les hace un llamado de cuidarse de los fariseos, de la hipocresía, de la influencia de ellos ante el pueblo. En el versículo 4 en delante, él habla de algo importantísimo que es temer a Dios más que al diablo. Y eso les dice, teman más bien al que puede echar al alma al infierno. Y empieza a hablar de esas cosas que tienen que ver una esfera eterna y está hablando de esos asuntos importantísimos. Por ejemplo, en el versículo desde el 9 está hablando la importancia o lo grave que es negar a Jesús delante de los hombres. Les está hablando, eso se puede perdonar, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada. Y son asuntos muy, muy profundos de que si nosotros nos ponemos en la balanza ante la pregunta de lo que viene este hombre para pedirle a Jesús, pues en realidad es algo muy superficial. Este hombre llega y en vez de hacerle una pregunta respecto a lo que él ya está enseñando, cosas espirituales, él llega y de pronto mete una pregunta que tiene que ver algo meramente con algo terrenal. Y el pasaje no nos dice exactamente cuál era la situación de este hombre, qué era lo que venía alegando respecto a su hermano, pero tal vez pudiéramos darnos una idea según lo que nos dice la ley de Moisés. Si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 21, en el versículo 17, hay una pauta de lo que se tenía que hacer respecto a las herencias, a las heredades. Dice así el versículo 17: Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. No vamos a entrar mucho en detalles de ese pasaje, pero hay un principio que para el judío era, si es el primogénito, tiene que tener el doble de la heredad de su padre. Y aunque el pasaje no nos da detalles de si este hombre, su hermano, no quería darle absolutamente nada, o tal vez él quería tener más que el hermano mayor, lo que Jesús percibe, hermanos, es que en él había avaricia, porque trae a nosotros esta parábola, se origina a raíz de ese problema que pasó, de esa petición que fue interrumpido Jesús. Cada vez que nosotros vemos una parábola en la escritura, tenemos que ver qué es lo que lo originó. La origina un hombre haciendo una petición acerca de algo terrenal. Quiere que arreglen un asunto terrenal entre él y su hermano mayor. Jesús se deslinda de esa petición, sin embargo, no ignora por completo ese asunto, sino que aprovecha la oportunidad para dar una enseñanza profunda. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 47, vamos a entender por qué Jesús evade la petición de este hombre. En la primera parte de este versículo dice lo siguiente: Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, esto ya lo había enseñado nuestro Señor Jesucristo, y dijo: Mi propósito no es hacerte justicia aquí, yo vengo a hacer algo más importante, es a predicar el Evangelio. Entonces tú piensas que vienes a la persona correcta para que te haga justicia en los asuntos terrenales, pero eso no me corresponde a mí. Ignora la petición del hombre, pero conociendo que Jesús, su propósito es venir a acercarnos a Dios, tenía que decir algo al respecto de la situación. Y empieza Jesús, antes de dar el mensaje de la parábola, dice algo interesante. A todos los que le estaban escuchando, estaban discípulos, habían multitudes, y a este hombre también, en el versículo 15 les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús usó esa palabra: guárdense de toda avaricia. Y eso nos hace entender, hermanos, de que la avaricia puede llegar en muchas formas, en muchas maneras que podemos entender que son sutiles. Y quisiera que definamos primero que nada qué es la avaricia. Yo, buscando en dos diccionarios, por ejemplo en el de la Real Academia Española, define la avaricia de la siguiente manera. Dice así: afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorar. Este es el asunto que Jesús quiere traer a sus oyentes. Vamos a hablar un poco de la avaricia. Cuídense de esa avaricia, y llega en muchas formas, por eso les dice: guárdense de toda avaricia, todo tipo. Puede tener muchas formas. Hay otro diccionario que lo define de la siguiente manera: se le aplica el término a un deseo excesivo por la búsqueda de riquezas, estatus y poder. Entonces, Jesús conocía esto. Hay unas formas tan sutiles en las cuales puede llegar la avaricia a los hombres, que ellos no se dan cuenta y se deben de cuidar. En algún momento nosotros tenemos un corazón que vamos a querer estatus, poder, riquezas, y no nos vamos a dar cuenta que las estamos anhelando en exceso. Jesús quería tratar ese asunto, pues, con sus discípulos. Y quisiera, hermanos, que nos planteemos las siguientes preguntas para entender qué tan sutil es la avaricia. Si ya pasamos nuestra juventud, si nos hacemos una pregunta y decimos: ¿realmente mi vida hubiera sido tan miserable si en la secundaria o en la prepa no hubiera usado ropa de marca? Tal vez una pregunta válida que se deben de hacer los jóvenes también de ahora. ¿Y hubiera afectado fuertemente mi vida el que yo no haya tenido ropa costosa? Alguien que abra su ropero y diga: tengo demasiados zapatos, en realidad los necesito. No sé si las hermanas son las que están riendo aquí, ¿verdad? A lo mejor pudiéramos hacer otra pregunta. ¿Alguna vez llegaste a pedirle perdón a Dios por el pecado de la avaricia? Y esto me llama la atención porque en un libro yo estaba leyendo que alguien dijo: han venido muchas personas a mi oficina por consejería, era un consejero. Dijo, pero nunca ha llegado alguien a decirme: estoy batallando con la avaricia. Siempre llega alguien y dice: batallo con el alcoholismo, batallo con la infidelidad, las apuestas. Pero nadie llega a decir: tengo avaricia, necesito tratar ese asunto. Entonces es un pecado bastante discreto, hermanos. Hay otra pregunta más: ¿alguna vez has pensado cuánto de la suma de todo el dinero que hemos gastado, si pudiéramos tener la cantidad neta y ver, pues, hasta todos los años que he vivido, he gastado tantos miles de pesos, qué porcentaje de ese dinero en realidad ha glorificado a Dios? ¿Qué porcentaje de ese dinero ha sido solamente para mí? ¿Lo he gastado de manera egoísta? Entonces, muchas veces no nos hacemos esas preguntas, pero es necesario tratar con este asunto. Por eso Jesús quiere cuidar a sus discípulos de este pecado de la avaricia, y les plantea la parábola que inicia en el versículo 16. Dice, también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocija. Jesús plantea un personaje, dice: había un hombre rico, pero aparte se hizo rico, y nunca menciona que fue a través de riquezas malavidas. Este hombre fue rico, tal vez ya heredó sus riquezas, y después legítimamente se hace más rico. Es lo que conocemos como la gracia común. Tal vez no era alguien justo, pero de repente sus cosechas son tan grandes, crecen de manera exponencial, a tal grado de que muchas veces algunos tenemos problemas con qué vamos a hacer, necesito porque no me alcanza. Pero el problema de este hombre era: tengo demasiado que no lo puedo guardar. Él tenía que lidiar con un problema de abundancia. Y este hombre reflexiona de manera egoísta. Jesús empieza a plantearle la parábola como él empieza a hablar en primera persona. Él dice: esto haré. Y nos presenta un hombre que es egoísta. Todo gira alrededor de él y empieza a decir acerca de sus planes, que a fin de cuentas es alegrarse de la vida. Dice: pues tengo demasiado, pues derribaré mis graneros, los voy a hacer más grandes, ya no voy a trabajar, solamente le voy a decir a mi alma: repósate, puras fiestas, puras pachangas, porque lo más seguro es que tenía tanto dinero, hermanos, que si le iban a acabar, aunque viviera 100 años o más, él decía: no me lo puedo acabar este dinero, ya es suficiente, es demasiado lo que tengo, y ahora me voy a dedicar únicamente a gozar de la vida. Pero todo eso nada más está hablando en primera persona. Yo creo que ese es el sueño de todo incrédulo. Para ellos son las riquezas. Lo más valioso para un incrédulo, para alguien que no conoce a Dios, es lo que nosotros conocemos como el sueño americano. Es tener riquezas y darle vuelo a la hilacha, disfrutar todo aquí en el resto de nuestra vida. Nosotros tenemos cinco sentidos, hermanos, y Dios los ha puesto ahí para que disfrutemos, ¿no?, su creación. Tenemos vista, oído, olfato. Y a veces, solamente o la mayoría del tiempo, todo gira alrededor a satisfacer esos cinco sentidos, pero nos hacen perder lo espiritual. Así es el hombre incrédulo, solamente quiere satisfacer sus deseos, quiere ser feliz a su carne. Y piensa de manera egoísta. Pero tristemente, hermanos, también los creyentes podemos ser como ese hombre, porque tenemos naturaleza, ¿verdad?, pecadora aún. Somos como ese hombre que no se ha dado cuenta lo miserable que es en verdad. Y ese es el punto al que quiere llegar Jesús en la parábola. Si nosotros leemos el versículo 20, dice lo siguiente: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Entonces, hermanos, vemos aquí el problema de este hombre, y Jesús usa una palabra muy fuerte y le dice: eres un necio, un insensato, alguien que carece de sentido, alguien que está desperdiciando su vida y no se da cuenta. Es un necio. Y está ahora tornando Jesús a este hombre como la vida más miserable que puede existir. Tiene todo, sin embargo, no se da cuenta que es un miserable, que es un necio. Y jamás se va a dar cuenta de qué fue lo que perdió. Él piensa que tiene todo lo que cualquiera pudiera desear, pero no se da cuenta que hay algo mejor. Y eso es lo más miserable. Vas a ir a la tumba y jamás vas a descubrir que pudiste haber tenido algo mejor. Es decepcionante a veces que las riquezas sean gastadas por otras personas. Parte de su miseria y necedad, a lo mejor, es como lo plantea Jesús. Si te vas a morir y ni siquiera sabes quién se va a gastar tus riquezas. Tú estás haciendo planes por muchos años de vida. En realidad, esta noche ya Dios te va a llamar. La vida no te pertenece a ti, en cualquier momento puede llamarte a su presencia. Y eso también es algo que podemos ver como un aspecto negativo. El rey Salomón lo entendía. Si nosotros vamos al libro de Eclesiastés, parte de lo que él concluía respecto a la vida, en el capítulo 6, 1 al 3, conocemos que Salomón fue el hombre más sabio. Un hombre que tuvo demasiado poder y riquezas aquí en la vida. Y fíjense lo que él concluye en los versículos 1 al 3. algunas de sus enseñanzas, no sus conclusiones, pero él dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendre 100 hijos y viva muchos años y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació de bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Y el rey Salomón dice, eso es vano, que tú tengas tanto y no te lo puedas gastar. O sea, él lo describe como un mal que lo ha visto aquí en la tierra. Jesús, por así decirlo, va a parecer que está retomando esos principios que enseñaba el rey Salomón, pero todavía hay algo que hace más triste esta historia, y es que este hombre se va y nunca se dio cuenta de que existía algo mejor. Lo dije hace unos segundos. Eso lo convierte en un necio. ¿Por qué? Porque solamente él pensó en sí mismo. Yo estaba pensando, ¿qué hubiera sido de este hombre si hubiera tenido un estilo de vida que hubiera glorificado a Dios? Jesús plantea la historia como alguien que piensa de manera egoísta, pero yo me puse a pensar, ¿qué tal si este hombre hubiera pensado conforme al corazón de Dios? Le llegan estas riquezas, ¿cómo hubiera sido la manera correcta que él hubiera reaccionado? Porque Jesús lo plantea como lo peor que pudo haber hecho fue pensar de manera egoísta, nada más decir, esto haré, yo haré esto, me voy a pasar bien padre, voy a tener muchos amigos, y voy a ser el hombre que tenga todo, ¿no? Pero escribí lo siguiente para a lo mejor hacer un tipo de contraste. ¿Qué hubiera pasado si este hombre hubiera respondido de la siguiente manera? Le llegan las riquezas, ya no sabe cómo acomodarlas. ¿Y por qué Jesús no plantea lo siguiente? Imaginemos que el hombre dice, Dios, estoy profundamente agradecido por todo lo que hiciste a partir de esta tu heredad. Ahora no está hablando de mí, todo es alrededor de él. Él empieza a hablar de que a Dios le pertenece. No tengo palabras para expresar este favor que me has dado, pero ya sé qué es lo primero que haré. Voy a darte honor con las primicias, los diezmos y también ofrendas en abundancia. Me he dado cuenta que esto jamás podré gastármelo en 100 vidas. Creo que lo mejor que puedo hacer es demostrarte mi amor al regresarte lo que tú me diste en tu soberanía. Y aparte voy a amar a mi prójimo compartiendo esto para aliviar sus necesidades. Al hacer esto, para nada quiero que se fijen en mí. Siempre les voy a decir que tú fuiste el autor de este bien. Toda la gloria será para ti siempre. Que de mí nadie se acuerde. Entonces yo pensaba, eso sería algo que terminaría con la pobreza de todo el planeta, ¿verdad? Si todos los millonarios reaccionaran de esta manera y dijeran, a Dios le pertenece, él me hizo prosperar en mis empresas, y si debo de amar a Dios y a mi prójimo, pues todo va para él. Pero la historia dice todo lo contrario, ¿verdad? Cuando hombres reaccionen de esa manera, dando la gloria a Dios, vamos a repartir equitativamente tal vez los bienes que tengamos. Vamos a hacer como la iglesia testamentaria, que vendían todo, los daban a los pobres. Y sin embargo, hermanos, si no hacemos eso, yo creo es que hay parte de ese pecado en nosotros. Somos exactamente como ese hombre. A veces nos indigna la manera en cómo se gastan las cosas. Yo hace como un año estaba viendo una noticia de que India compró unos misiles a Rusia y le pagó 5 mil millones de dólares. Misiles, yo creo, para defender a su país. Y pues no, así se preocupan, ¿verdad? Las naciones, los poderosos, conocemos que es un país que tiene millonarios en exceso y pobreza en extrema. De hecho, hermanos, es el país número uno en pobreza. El promedio de vida de los hindús dicen que es de 25 años. Y cerca de 900 mil personas mueren cada año por falta de agua potable. Y nosotros vemos, sí, es un desperdicio porque gastaron 5 mil millones de dólares para comprar misiles y ahí tienen tantos pobres. ¿Por qué? Porque así es el hombre. Ellos ven lo más precioso de su vida a los bienes materiales. Los quieren proteger, por eso gastan dinero en que no venga una cuarta guerra mundial y nos vaya mal. Entonces queremos los misiles para que protejan mis riquezas, ¿no? Tenemos que entender algo también, hermanos. Aunque nosotros no seamos ricos, no significa que estamos libres de este pecado de la avaricia. Este sermón, hermanos, yo creo que es una oportunidad para que Dios nos revele que cada día, día a día, tenemos que luchar contra toda forma de avaricia. Dios nos recuerda que Él es nuestro principal tesoro. Y nosotros lo vamos a ver poco más adelante, pero a veces, hasta en el momento en que nosotros nos endeudamos, es porque no confiamos en Dios. Es porque pusimos nuestra esperanza en riquezas aquí en la tierra, pero no en Dios y esperamos en Él. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Y lo que quiero dejar claro aquí es, para alguien inconverso, lo más valioso y lo que más le puede considerar como lo mejor en su vida son las riquezas materiales, los bienes materiales, y Jesús está enseñando a sus discípulos que se guarden de esos. Ahora vamos a ver qué es la riqueza del creyente. Yo creo que esto nos va a ayudar a guardarnos de tener una mente como el incrédulo, porque, como había dicho anteriormente, eso también afecta a los cristianos. En el versículo 22 al 23 dice lo siguiente: dijo luego a sus discípulos, por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Y a partir de lo que vamos a ver enseguida, Jesús termina la parábola y ahora empieza a darle la moraleja o las conclusiones a sus discípulos. Y de ahí yo quiero sacar tres enseñanzas, hermanos. La riqueza del creyente consiste en tres cosas, y la primera es que eres feliz con lo que Dios te da. Eso es algo invaluable. Y esto, hermano, nos ataca a todos nos afecta. A los jóvenes, lo que es la ropa y el calzado, bueno, yo creo durante toda la vida, pero yo me preocupaba más de esto antes de casarme. Compraba más cosas de marcas y ahora nada, ya lo más barato que encuentre. Tal vez ya no batalle un poco en eso, pero es el punto. Tal vez como padre, yo me afano por qué es lo que va a haber al siguiente día en mi refrigerador. A lo mejor yo me afano porque ya no me está alcanzando para pagar un servicio. Me afano porque ya viene la fecha de algún pago y no tengo todavía ese dinero, entonces hay afán en mí. Y la riqueza del creyente es que tú seas feliz con lo que Dios te da. A veces, hermanos, no nos damos cuenta que si realmente viviéramos este principio, yo creo que nunca tendríamos que usar tarjetas de crédito. La mercadotecnia es muy fuerte en nuestra sociedad y te convencen de una manera muy sutil que no es nada malo tener una tarjeta de crédito, pero si entendemos que la misma escritura nos dice en Romanos 13:8, dice, no debáis a nadie nada, sino únicamente el amor. Entonces es algo bien claro en la escritura que dice, no, no te endeudes. ¿Por qué? Porque puedes ser feliz con lo que Dios te da. Y si nosotros, hermanos, no somos felices con lo que ya tenemos, muy fácilmente vamos a recurrir a sacar fiado, a pedir prestado, a sacar un crédito. ¿Por qué? Porque no somos felices con lo que ya poseemos. Debemos de considerar que ese es un problema que no es exento a los ricos, la avaricia, sino que lo podemos ver de una forma tan sutil. Y yo no quisiera que levanten la mano, pero si sí pensemos, ¿por qué tengo una tarjeta de crédito? ¿Por qué usé este crédito? A lo mejor hay cosas más válidas como obtener una casa, pero a veces vemos créditos y digo, pues si me pude haber esperado, ahorrar, o sea. Si somos sinceros, hermanos, ahí podemos ver la sutileza de la avaricia. No fuimos felices con lo que teníamos, no quisimos esperar. Entonces tratamos de hacer todo con nuestras fuerzas. Si nosotros fuéramos felices con lo que Dios nos da, nos meteríamos en menos problemas y afanes. Es la verdad. El otro día yo estaba escuchando a mi suegra, algunos saben que ella es tarahumara, y ella platicaba con otra hermana, y ambas tienen carreras. Ya están, incluso mi suegra ya está jubilada. Y un día yo las escuché hablando y dije, tú y yo seríamos bien felices viviendo en una cueva ahí como nuestras comadres, así. Teniendo bien poco, yo las veo muy feliz, pero ya probamos el dinero, entonces, decían entre ellas. Y pues es igual que nosotros, también yo las veo utilizando créditos, ¿no? Pero bueno, no las juzgo, sino que yo creo que es algo que como mexicanos nos está atacando a la mayoría del país, la verdad. Es algo, una realidad, pero yo creo que la palabra de Dios puede traer libertad a su pueblo de este tipo de afán. Debemos de aprender a ser felices con lo que Dios nos da. En eso consiste la riqueza del creyente. Pero también en algo más, hermanos, tu riqueza no consiste en los bienes que posees aquí. De hecho, con eso empieza a presentar la parábola en el versículo 14. Cuando nosotros regresamos a este versículo, Jesús les dijo en el 15, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces Jesús le dice, olvídense eso no es tan importante. Para el verdadero creyente, definitivamente su riqueza no tiene que ver nada con los bienes materiales. Tu riqueza consiste en cosas que pertenecen a la eternidad, no cosas de aquí, del mundo material, de esta esfera antes de la muerte. Hay cosas más importantes como tu salud, que tengas tus cinco sentidos, aunque algunos no funcionen bien, pero eso es mucho mejor que el vestido. Tu cuerpo es mejor. Es más importante la vida que Dios te da. Y a veces perdemos de vista eso. Le damos más valor a las cosas terrenales. Pero la mayor riqueza del creyente es Dios mismo. Los salmistas, los judíos, lo veían como su mayor heredad. La mayor herencia que podremos tener en el cielo no es tanto las calles de oro, que ya no vamos a tener este dolor. La mayor herencia es Jehová. Entonces, si la pudiéramos distritar desde aquí, eso es realmente la riqueza del creyente. Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 13, y vemos un par de parábolas breves que utiliza este Evangelio para describirnos que en realidad es eso. La mayor riqueza del hombre, del creyente, es Dios mismo, es Jesús. Si vamos al capítulo 13, versículo 44, dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y lo vende todo lo que tiene, compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y esta par de parábolas nos hace ver que así debiera ser ese sentir en cada creyente, que menosprecies todas las riquezas terrenales aquí por conocer a Jesús, por experimentar su gracia, su perdón, su provisión, que puedas ser feliz con lo que Él te da, que puedas vivir sin darle importancia a las cosas terrenales y considerar las cosas eternas que tienen mayor valor, que están en un lugar donde no puede tener acceso nadie, ni los ladrones, ni las polillas. Eso es la verdadera riqueza. Cuando Jesús, yo creo, plantea esas parábolas, pensaba en una ocasión, ¿cómo sería trasladando a nosotros literalmente esa escena de un hombre vendiendo todo? Imagínense que a ustedes les dan la noticia de que van a recibir una herencia en Europa o en Dubái. Te vamos a regalar todos los edificios que están ahí y te vamos a dar todos los pozos petroleros de ahí. Lo único que tienes que hacer es comprarte tu boleto de avión, llegar con tu identificación y reclamar eso, que te ganes eso de una herencia. Y se me haría así muy absurdo que cuando estés rematando todo en tu casa por comprar el boleto de avión, estés llorando, ah, voy a extrañar a mi colchón, a mi microondas y con lágrimas rematando tu carro. ¿Por qué? Porque es algo ilógico. Si vas a recibir algo mucho mayor, o sea, lo venderías con todo gusto y diría, eso no se compara en absoluto con lo que voy a recibir allá. Y así debe de ser el creyente. Todo lo terrenal, todo lo que nos quita aflicción, todo lo que deseamos gastarnos aquí en vida, si nos quita el deleite de nuestro Señor, ya está robando la riqueza del creyente. Cuando esta verdad, hermanos, ilumina tu vida, la manera en cómo usas tu tiempo, tu salud, dinero y energía será completamente para Dios. Vivirás gozoso por perder todo lo que posees aquí. Yo creo que de esa manera, ahora sí reaccionaríamos como que yo lo que yo les planteaba. Si recibo una herencia, voy a decir, lo voy a dar a todos los pobres. No quiero que el crédito se quede para mí. A todos les voy a decir que fue para ti, Dios. Yo entiendo que hay riquezas en el cielo, que te estoy obedeciendo. Pero bueno, eso es hasta que lo comprendemos, hermano. Una tercera cosa en la cual podemos ver en este pasaje en qué consiste la riqueza del creyente es cuando aprendes a confiar en la providencia y la fidelidad de Dios. En los versículos 24 al 26 terminamos y dice: Consideren los cuervos que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Y sigue dando ideas similares para demostrar este principio en los siguientes versículos, pero hasta aquí vamos a llegar. Lo que Jesús quiere decirle a sus discípulos es que ustedes se están preocupando por cosas que no tienen sentido. Deben de reconocer que si son mis hijos, no les va a faltar nada. Yo les voy a dar lo que necesitan para vivir aquí. Les voy a dar ropa, alimento. Y hay muchas promesas en la escritura, como aquella que dice, no he visto a ningún justo desamparado que mendigue pan. Pero a veces, hermanos, si nosotros tenemos afán, yo creo es porque no somos felices con lo que Dios nos da. Porque pensamos que lo más valioso son los bienes de aquí y porque no confiamos en la providencia y fidelidad de Dios. Yo creo que este último punto todos estamos batallando de alguna manera, pero el que es rico para con Dios, él no tiene esa clase de temor, él siempre dice, Dios va a proveer. En una ocasión yo estaba acompañando al hermano Jiménez, que fue años misionero allá en Cieneguita, en la casa de una hermana muy humilde, y yo me quebranté porque ella estaba dando gracias a Dios. Y ella dijo lo siguiente: Yo le doy gracias a Dios porque a veces a los de aquí del pueblo se burlan de mí porque nada más estoy comiendo tortilla con sal, ni frijoles, ni quelites, no, no, nada más tenía una tortilla y sal, y es lo único que comí ese día. Y ellos se burlaban de mí y me decían: No, no que eres cristiana, eres creyente. Pero me conmovió porque esta hermana lo dijo con tanto gozo y felicidad y dice, no importa que nada más tenga tortilla y sal, yo soy feliz, no, no me afectan esas burlas. Y a mí me conmovió eso, yo creo que esta hermana realmente era rica para con Dios. Ahí se encontraba su verdadera riqueza, la felicidad, el gozo, aún en medio de la escasez. Pero bueno, batallamos con este aspecto y quisiera que también reconozcamos que deshonramos a Dios cuando queremos satisfacer nuestras necesidades por nuestras propias fuerzas. Hacemos a Él a un lado porque tenemos escasez y vamos y le pedimos a alguien prestado, vamos en vez de irnos en oración y decirle, Dios, confío en tu providencia y no me voy a mover hasta que tú suplas. Quisiera compartirles un poco de tal vez. Es conocido por bastantes creyentes la vida de George Muller. Ha bendecido mucho a los cristianos. Es una persona que vivió en 1800 y es conocido porque dio hospedaje a 10.000 huérfanos a lo largo de su vida. Él los alimentó por fe y a mí me ha bendecido mucho su autobiografía. Y podemos ver grandes enseñanzas acerca de la vida de este hermano. Él, su motivo para hacer orfanatos y mantener y alimentar a tantos huérfanos fue porque él decía: yo necesito, que me gustaría mucho ser de influencia para los creyentes, que vean que tenemos un Dios que es digno de confiar. Es un Dios que provee, es un Dios fiel. Y él vivía en un tiempo donde había una estabilidad económica en los suelos, allá en Inglaterra. Él no era inglés, pero vivió en una crisis económica, y él le cargaba mucho porque habían hermanos que batallaban por su salud y trabajaban los domingos, porque si no trabajaban, pues no les alcanzaba, y no iban al templo por lo mismo, no iban a las reuniones. Y él dijo: yo no quiero que mi congregación se quede en ese nivel, yo quiero que aprendan a confiar a Dios. Y empieza a vivir por fe. Y lo que hacía George Mueller, lo que es muy conocido, es de que todas sus peticiones únicamente las presentaba delante de Dios. Nunca le decía a un hermano: oye, tengo 200 chamacos ahí sin comer, y si me puedes dar una ofrenda, pues te lo agradezco, es para ellos, para mí. Él nunca hacía eso. Todas sus oraciones, su presupuesto, nunca lo daba a conocer a nadie, sino que decían: si tú quieres ofrendar algo, haz lo que tú quieras. Yo tengo necesidad en este mismo momento, pero no te voy a decir de cuánto. Tú ofrenda lo que quieras. Y así él alimentó a lo largo de su vida a 10.000 huérfanos. Y hay historias muy sorprendentes, como la que es muy conocida: estaban ya todos sentados a la mesa y no había absolutamente nada de comida. Y él dice: vamos a orar, va a llegar la comida. Yo confío en la providencia de Dios. Y antes de que terminaran la oración, tocan la puerta y llega alguien: oye, se volcó el tren y se va a malograr un balón de leche, y si lo quieren, ahí está. Y todavía no termina de hablar esta persona y llega alguien a decir lo mismo con un camión que también traía pan y se volcó algo así: si quieres el pan, ahí está. Y Dios respondía así, y son cosas bien sorprendentes que vemos en la vida de George Mueller. Y yo quiero citarles algo de lo que él escribía en sus diarios y en su autobiografía, para que sea bendición. Yo creo que nadie mejor que él nos puede ayudar en este aspecto de la providencia. Dice lo siguiente: con cada nueva prueba, la fe aumentará al confiar en Dios y obtener ayuda, o disminuye al no confiar en Él. Un hábito de la autodependencia es derrotado o alentado. Si confiamos en Dios, no vamos a confiar en nosotros mismos ni en nuestros semejantes. Pero si confiamos en las circunstancias, en nuestros semejantes o en cualquier otra cosa, ya no vamos a confiar en Dios. Si deseamos que nuestra fe se fortalezca, no debemos rehuirnos de oportunidades donde nuestra fe pueda ser probada. El creyente no debe encogerse ante las situaciones, posiciones o circunstancias en las que puede probar su fe, sino que debe abrazarlos alegremente como oportunidades para ver la mano de Dios extendida en ayuda y liberación. Así se fortalecerá su fe. Y yo pensaba en esto, hermanos. Yo creo que un sinónimo también de ser rico para con Dios, tener las riquezas de Dios, es tener esta fe, a tal grado que abracemos con alegría la necesidad y digamos: pues tú me mandaste esta prueba y parece tan difícil, pero es una oportunidad para que mi fe crezca, y voy a depender de ti, me voy a buscar tu salvación y me voy a quedar esperando eso, pues tu fidelidad. George Mueller hasta ponía esto en práctica en su vida de predicación. Dicen que él a veces no se subía al púlpito hasta que Dios le revelara qué era lo que iba a predicar. Él pasaba horas orando y hasta que Dios le decía: es este pasaje, ya ahora sí. Y dice: en ocasiones llegó hasta el último minuto donde ya le decían: ya, llegó el tiempo. Y él no sabía todavía, seguía orando, y en ese último minuto Dios le decía: vas a abrir de hablar de este pasaje. Así era la vida de George Mueller, siempre confiando en la providencia de Dios. Y en eso podemos ver la riqueza del creyente. Pero no nos dejemos en números, en cosas materiales, sino que este mensaje, hermanos, yo creo nos debe ayudar a nosotros, animarnos a evaluarnos, a rogar a Dios que nos libre de ser como los incrédulos, que pensemos en las riquezas terrenales y nos olvidemos de las riquezas que tenemos en Dios. No hay nada más valioso, hermanos, que tener una vida de comunión cercana con Dios. A veces gastamos nuestro tiempo, dinero, energía en cosas menos en conocer a nuestro Dios. Por eso mismo, no podemos confiar en Él. Nuestra fe no ha crecido. No somos felices con lo que Dios nos da. Pensamos y le damos más valor a las cosas que poseemos aquí en la tierra en vez de lo que podemos atesorar en el cielo. Yo creo que va a ser lo más miserable para nosotros si morimos y no disfrutamos todo aquello que Dios ya tenía para nosotros. Puedes tener una vida plena aquí, aunque todavía no llegues al cielo, y vas a ser igual de necio e insensato que aquel hombre rico, porque te pasaste tantos años y nunca viviste plenamente aquí. Se te acabó ese tiempo. A Dios le pertenece la vida y no la disfrutaste aquí al máximo. Sería triste que lleguemos al cielo con manos vacías o unas riquezas muy pocas acumuladas. Nunca te desprendiste para pensar en tu prójimo. Siempre viviste de manera egoísta, como el hombre de la parábola. Solamente pensabas en ti, todo tu tiempo, tu dinero fue para ti y no para mí. Por eso es triste, pero va a ser más miserable si no eres creyente. Si no eres creyente y toda tu vida te la pasas pensando que lo más valioso, lo mejor, es el sueño americano, es satisfacer tus cinco sentidos, y nunca pensaste en Dios, en tener una relación con Él, experimentar su perdón, experimentar su gracia. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias por tu mensaje, porque a través de él nos bendices y nos dejas los principios para evaluarnos y hacernos ver que la vida del creyente es por fe. Perdónanos porque si no hay una plenitud de gozo, de paz, de confianza en tu providencia, en tu fidelidad, es porque no estamos siendo ricos para contigo. Estamos siendo necios como este hombre, únicamente pensando de manera egoísta. Nos podemos ir a tu presencia sin haber disfrutado tantas bendiciones que tú tenías para tu pueblo. El conocerte, el gozarnos con tu persona, el entender las profundidades que hay en el Evangelio, que con tu Espíritu Santo tenemos todo lo que necesitamos. Así que ahora, Padre, para que este mensaje haya lugar en nuestros corazones y toda la honra y toda la gloria la recibas tú. Nos quedamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.